Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conocimiento como Aventura. Conocimiento como Aventura es una conversación que gira en torno a la ciencia histórica, filosofía de las ciencias e historia de las ciencias en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce José Luis Reyes y la participación de Rodrigo Larraín.
Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más en el programa Conocimiento como Aventura. Esta vez nos acompaña Mireya Carrillo, ella es académica de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile. Muy buenas tardes, Mireya.
Hola, Rodrigo.
Bueno, el tema que nos convoca y por eso la invitamos es, dado que ella es profesora de filosofía, es la segunda vez que nos acompaña, y queríamos preguntarte, Mireya, por la situación de la mujer y una mirada desde la filosofía, desde la historia de la filosofía, cuál ha sido el rol y qué podemos inferir, después de darle unas cuantas vueltas, para la situación de la mujer hoy día, particularmente en Chile.
Bien, gracias por la invitación y, bueno, es un gran tema, complejo además, porque tiene muchas aristas. Si lo miramos desde la historia de la filosofía, la presencia de las mujeres ha sido ocultada o negada o simplemente pasada a un segundo plano. En las historias de la filosofía lo podemos ver, que no se nombran y que hace poco tiempo en las nuevas revisiones se han incorporado las mujeres filósofas, incluso en la antigüedad. Estamos hablando de incluso los presocráticos, donde no solo eran hombres los que filosofaban, sino que habían casos excepcionales para su condición social, mujeres. En el caso, y la evolución histórica lo muestra, las mujeres han participado siempre en los distintos movimientos sociales y también dentro de la gama intelectual. Y por eso hay, digamos, íconos o mujeres muy relevantes en la historia del pensamiento humano, no solo de la filosofía en ciencias sociales y también en las ciencias biológicas, físicas, químicas, etc. Si hay que nombrar algún caso, yo diría que el caso de Hipatia es uno que nos muestra lo que sucede con las mujeres en la historia y que es una filósofa intelectual, ¿cierto?, que se dedicó al pensamiento y a hacer ciencia neoplatónica, desde el neoplatonismo como su marco, y que lamentablemente fue asesinada por las razones que nosotros entendemos hoy día como una mujer que se enfrenta un poco a su tiempo y que es un peligro en cuestiones religiosas. Si pensamos en la Revolución Francesa, también tenemos la participación femenina y de ahí estalla, sin duda, una presencia mayor por las mismas reivindicaciones de las mujeres. Si hoy día miramos la filosofía y miramos la presencia de la mujer en la filosofía, podemos tener cierta alegría de que hay mujeres filósofas importantes, que hay estudiantes, que la filosofía en las universidades, en las facultades, se desarrolla y hay bastantes mujeres. Espacios quedan por abrir. Y los temas, sin duda, desde la mirada de la mujer, se enfocan de manera distinta, que tiene que ver con esta cuestión de género.
Sí. Bueno, ahí tú mencionabas a los presocráticos son un gran grupo también, todos olvidados y todos discriminados y todos, yo diría, se les ha quitado su condición de pensadores en circunstancias que particularmente yo los considero bastante valiosos, ¿no? Creo que en los presocráticos está la figura de lo que vamos a tener como el académico universitario del medioevo en adelante, ¿no? El profesor de las instituciones de la época de la filosofía clásica, la academia, etcétera, incluso en las escuelas musulmanas. Yo creo que el mérito que tienen los presocráticos es que son creativos, son capaces de hacer algo que en creatividad se llama la conectividad. Porque la idea, la burla que le hace, por ejemplo, Aristóteles, pero si ellos trabajan en esto y cobran. Bueno, claro, porque él era rico, entonces podía resolver en este problema. Lo mismo Platón, que lo critica brutalmente. Pero está la idea súper interesante de personas que se ganan la vida con su pensamiento, con lo que son capaces de escribir. Y yo creo que para mí eso tiene mucho mérito.
El origen de la filosofía, digamos, la filosofía occidental europea, entendida como eso, sin duda la cuna es Grecia y con estos presocráticos. Ahora, como sistema filosófico, más bien un poco madura con el pensamiento desde Sócrates a Aristóteles.
Claro, el mismo caso de Hiparquía. Hiparquía se parece a esta figura femenina, no recuerdo cómo se llama su marido, porque son bastante hippies, bastante de la época de los 60 en Chile, van contra todas las normas, y Hiparquía rompe con su familia porque no les gusta el novio que echó a esta niña, digamos, y más que tenía unas ideas bastante disolventes.
Bueno, es una figura rupturista, rompe con su situación, ¿cierto?, de privilegio, y también hace una especie de proceso de reconstrucción de lo que significa en torno a la relación con el hombre. Piensa tú que estamos hablando de una época antes del cristianismo, pero sin duda que mantenía cierto estatus muy rígido. En el caso de ella, ahí se sostiene como un modo de vida. Y este modo de vida, como tú llamas, algo hippie, tiene que ver con la libertad y cómo se valoriza vivir de otra manera. Se toma a Hiparquía como uno de los referentes del feminismo, quizás por esta idea de liberación.
Bueno, también por la idea de igualdad respecto de los varones. Ella rompe con su familia, está dispuesta por sostener esta relación con su marido, su novio primero, su marido después, con quienes llevan una vida muy distinta al nivel social que tenía su familia. Digamos, ellos viven en la miseria, son como Diógenes de Sinope, viven prácticamente en la calle, son gente muy modesta, muy consecuente en su manera de pensar. Algo así, hoy diríamos, hoy día están completamente fuera del sistema, del establishment.
Piensa una especie de anarquismo, no sé si de semilla, una especie de reformulación de la concepción de vida. Hay una cuestión fundamental ahí y que tiene que ver, como dices tú, con la ruptura, con el enfrentar, con el rechazo a lo establecido, pero por una idea de construirse a partir de otras lógicas.
Claro, es que ella es una figura casi contemporánea, lo poco que sabemos de ella, pero nos muestra como cercanía a lo que fue Henri David Thoreau, este filósofo americano, partidario de una cierta concepción bucólica de la filosofía, que es más conocido por su posición pacifista. Entonces, y esta forma de vivir que recuerda a los beatniks y posteriormente a los hippies, efectivamente, yo siento que tiene un halo de esto, que es distinto al caso de Hipatia, porque Hipatia en el siglo V termina, ella es heredera de un filósofo y de olvidado. Yo no soy seguidor de Platón, yo no tengo formación filosófica, pero Platón me resulta una figura, tal vez porque Platón es el gran respaldo intelectual que tiene Calvino, digamos, que creen estas cosas como la predestinación. Y bueno, y porque Popper también lo muestra en toda su desnudez moral. Pero ella era neoplatónica, seguidor de una persona que yo creo que es un talentoso y desconocido filósofo, que es Plotino. Nosotros conservamos libros completos de Plotino, y Plotino, por ejemplo, tiene una teoría epistemológica. Plotino tiene una teoría moral, y probablemente tenga una concepción monoteísta que está implícita. Él es autor de una palabra que usa el cristianismo, que es la unión hipostática, que la podemos entender en realidad como función, por decirlo de una manera algo hereje. En la persona de la Trinidad cristiana, que es un solo Dios, hay tres funciones que se llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo. Suena mejor decir, es una unión hipostática entre Dios y Jesús, digamos, cuanto hombre. Pero Hipatia termina muerta por los cristianos en una época terrible, con estas grandes luchas en contra de la... Por la ¿cómo se llama? La definición del dogma. Que finalmente yo no estoy tan seguro que tenga que ver con efectivamente el cristianismo, digamos, porque finalmente es poner el mensaje de Jesucristo en un molde griego, digamos, y en un molde griego que también los mismos padres de la iglesia estaban haciendo, muchas veces con desconocimiento, con un conocimiento muy superficial de los filósofos griegos. De hecho, ¿no? Prácticamente todos son agustinianos en esa época, son poco conocedores de Aristóteles.
Piensa tú que tenemos, bueno, has mencionado a dos mujeres filósofas de la antigüedad, pero si te fijas, Hiparquía no nos suena como un nombre. Hipatia nos suena quizás hoy día más, ¿cierto?, ya que se rescata el nombre, pero no está, no tiene un rol fundamental a la hora de construir cómo se desarrolla el pensamiento en la antigüedad. En ese caso, hay otras cosas que están detrás que marcan este velo, ¿cierto?, que se hace al pensamiento a partir de las mujeres, que es interesante y complejo.
Es que ellas dos tienen pensamiento propio. O sea, porque, si mal no recuerdo, Hipatia era una hija de un bibliotecario importante en sin embargo, ella hace una carrera propia, ella se dedica a lo que en aquel entonces podíamos considerar ciencia.
Sí, correcto. Ella... Y sus avances, y por lo que se recuerda, más que por su postura filosófica, es por esos logros en términos científicos y técnicos también.
Claro, porque la Hipatia es... ¿Qué significa ser platónico en esa época? Es ser antiaristotélico. Probablemente... lo que va a pasar después del Renacimiento, que los antiplatónicos son más bien antifilósofos. Entonces, ahí en la Universidad de Padua...
Perdona, ahí lo crucial es cómo una mujer está pensando al mismo nivel o de la misma forma, tomando las mismas herramientas, ¿cierto?, que hacen los intelectuales hombres, ¿cierto? Pero que es un caso aislado, digamos, no es el común. No es que las mujeres se les promueva en esa época, siglos después, incluso hoy día, se les promueva un desarrollo intelectual a ese nivel, por ejemplo, a nivel filosófico.
Pero Hipatia tiene un talento que a mí me resulta extraordinariamente provocador. Ella es una mujer de formación filosófica, buena formación filosófica, con un filósofo, en mi opinión, de gran nivel como Plotino. Pero ella tiene una preocupación no filosófica. Uno diría tiene una preocupación masculina, diríamos ahora, le interesa la ciencia, las técnicas. Sin embargo, a ella hace un giro desde sus propias características intelectuales, digamos, que finalmente termina, si no distanciándose al menos aparte o en paralelo a la filosofía de su época. Y además ella, yo creo que tiene un tema cuando rompe con, me parece que Cirilo es el con el que tiene un conflicto, que creo que era el obispo del lugar. Entonces, ella rompe con una concepción de la realidad que en esa época ya era, en mi particular, yo soy católico, pero me parece la posición de Cirilo un error teológico, porque no viene todo del cielo la propuesta de Jesús, construyamos el reino de Dios en la tierra. No miremos al cielo, yo creo que el cielo es un elemento erróneo que se mete por los monjes que vienen de Egipto, uno podría trazar la ruta a eso.
Pero lo crítico pero ahí es la concepción de conocimiento.
Claro, pero por eso que la concepción de conocimiento, digamos lo científico, de esta mujer en contra de un tipo fanático, muestra una posición interesante entre fanatismo y razón. No entre razón y fe, entre fanatismo y razón. Sí, sí. Porque finalmente lo más probable es que Hipatia, como filósofa pagana en esa época, la filosofía que estaba en aquella época era tolerante. Estamos hablando de la tardo antigüedad, no estamos hablando de la antigüedad en su cosa.
Hay que considerar también que ella en la búsqueda del conocimiento, en la comprensión quizás de la racionalidad, y ahí las bases filosóficas que heredó, la ciencia estaba incluida como la misma búsqueda.
Ah, sí, claro.
No se entiende como lo entendemos hoy las ciencias divididas de la filosofía, como sus hijas, ¿cierto? Sino que era la búsqueda de conocimiento un unificado. En claro, ese sentido, claro, el
bueno, comprender la ontología, finalmente.
El error o lo peligroso de la mujer que está haciendo, que está buscando el conocimiento, y también los hombres en esa época, ¿cierto? Enfrentaba a este fanatismo, ¿cierto? Que niega un poco la razón.
Claro, y eso no es cristiano, y tampoco es griego, curiosamente. Entonces, por eso que estos fanáticos... Bueno, después va a tener a Protasio y a Gervasio, que van a matar a otro tipo por intelectual.
Bueno,
ambos son considerados santos. Por
la
verdad.
Historia del pensamiento humano, de la intelectualidad, de las teorías, ¿cierto? De los grandes avances teóricos, está lleno de tragedias, de crímenes, contra la razón y contra a los filósofos y filósofas que promueven, digamos, el pensamiento. Hay múltiples casos de persecuciones, asesinatos, encarcelamientos, exilio, principalmente porque el pensar desde los fundamentos, desde las construcciones paradigmáticas,
es peligroso. ¿Cierto?
Es peligroso, porque rompe lo establecido o lo cuestiona, al menos.
Claro, piensa tú la persecución a los médicos que eran partidarios de la higiene, porque no creían en la existencia de bacterias o gérmenes en general. Semmelweis, el padre de la higiene, que terminó muerto, curiosamente, por algo que le ocurre a las mujeres. Las mujeres que en el puerperio se morían. Entonces, para mucha gente era natural. El riesgo del embarazo es que cuando nazca el niño se mueran.
Claro.
Esa es la explicación científica.
Sí, el problema ahí era que la evidencia no estaba totalmente visible. Por lo tanto...
Y Semmelweis se vuelve loco porque no le creen. Entonces, toma un escalpelo, corta el cuerpo de un cadáver femenino y se corta él. Y él murió de fiebre puerperal. Se contagió, se infectó. Entonces claro. Ahí hay un mártir de la ciencia.
Y él hizo un avance tan importante a la hora. ¿Cuántas vidas, digamos, se han podido salvar por precisamente entender que hay estos patógenos que no los vemos a la simple vista, pero que están presentes? Y cambia una lógica también en términos... de lo que significa la medicina.
Y más acá, aparte de estas dos filósofas de la antigüedad, ¿hay alguna presencia de mujeres?
Podemos mencionar a varias mujeres, pero hoy día creo que hay una filósofa que tiene bastante importancia, principalmente por el nuevo término que acuñó, que es este odio a la pobreza, que es Adela Cortina, que se dedica a la ética y que se dedica a una reflexión sobre la humanidad y sobre, digamos, las construcciones que tenemos, y en este sentido aborda este concepto que es bastante interesante.
La aporofobia. Oye, hagamos un break musical porque nos vamos a cambiar varios siglos de la presencia filosófica femenina.
Sí,
Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, eterna y alegría.
Estamos presentando en Radio Universidad Central 107.1 FM, Conocimiento como Aventura, en una conversación que gira en torno a la ciencia histórica, filosofía de las ciencias e historia de las ciencias en un lenguaje sencillo y ameno.
Bien, Mirella, volvamos con Adela Cortina, que quedamos allí, y su concepto de odio a los pobres, o aporofobia, por ponerle en un concepto más elegante en griego.
Bueno, ella misma cuenta, y hay bastantes recursos en internet, hoy día tenemos acceso, que no existía un término para referirse a un fenómeno que ella observaba. Y ese fenómeno era precisamente este repudio que se tenía con los migrantes, pero no con aquellos que tenían una situación, digamos, especial, como los futbolistas o aquellos que tienen mucho dinero, sino más bien con el que es pobre. Acuña este término, ha abordado, ¿cierto?, cosa que hacen muchos los filósofos, ¿cierto?, esto de crear nuevos conceptos para poder entender o ver cosas que no tienen nombre y queremos significarlos para poder verlo. La idea, ¿cierto?, de este malestar, este odio hacia los pobres, que tiene un contexto, y el contexto es cómo está evaluando, cómo está observando la realidad y cuál es su propuesta, en el sentido de una propuesta de vida en que haya desarrollo, que haya libertad y que tenga como fundamento, ¿cierto?, la humanidad, lo que es muy bello además. Lo de Adela Cortina me parece interesante a ella misma como figura, porque tiene presencia, porque ha sido una filósofa que ha logrado mostrar, cierto, su pensamiento y ha sido reconocida, pero no por un estatus académico, sino que por la fuerza de sus ideas. Y esos espacios y esas figuras en filosofía son pocas.
Bueno, Adela Cortina tiene un impacto en Chile cuando viene esta idea de formar a los profesores en las nuevas características que definen la CEPAL, UNESCO, y también la conferencia de Nairobi de la UNESCO. Ella la traen a Chile, yo tuve el gusto de conocerla, para ver el tema de la convivencia escolar y la convivencia democrática. Recuerdo que había una ministra que no le gustaba la palabra convivencia democrática y hizo un gran esfuerzo por sacarla y finalmente la sacó. Entonces, porque la idea es que los niños aprenden más si aprenden en un ambiente ético, en un ambiente donde predominan las virtudes, y no donde predominan todos estos disvalores que tenemos hoy día, la discriminación, el prejuicio, el miedo incluso a uno mismo, no solo el miedo al otro. Y ella además a mí me resulta muy atractiva porque ella hace un recorrido intelectual muy bonito, digamos. Ella parte trabajando el fenómeno de Dios en la modernidad. Ella hace una tesis, entiendo, sobre Kant, sobre Dios en Kant. Y hasta que toma contacto con la filosofía de Frankfurt, donde ella, particularmente con Jürgen Habermas, y la idea de que esto se juega en el lenguaje. Y yo hago un curso de ética y derechos humanos donde hago leer parte de los libros de la Cortina, y ella tiene una honestidad para decir la ética, que es un conocimiento que trata de derrotar la maldad humana, y al punto que hay hasta un derecho de la guerra. Hay un jus bellum que es bien importante, que si no hubiera, el ser humano mostraría su peor cara. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos juzgar lo que hacen algunos ejércitos de determinadas guerras porque no cumplen estos derechos. Entonces, Adela Cortina, yo creo que esta lógica de repudio al mal la ha logrado aterrizar en la cuestión práctica, y ahí la preocupación por el aporos, el que no tiene. Entonces, ¿cómo eso le generó a los que tienen una cierta fobia, un cierto rechazo? Qué difuso, porque finalmente uno hace una figura curiosa. Chile tiene harta gente en situación de calle, mendigo en realidad, situación de calle es un absurdo. Pero la gente no los ve, ya son parte del paisaje no visible. La gente que vive en las carpas iglú, en el centro, la persona que se integra a vivir en cualquier parte, no es en rigor el pobre que vive bajo un puente 20 años atrás en Chile, o 30 años atrás en Chile. No es el pobre que está en las gradas de la iglesia, es una persona que vive ahí y que de alguna manera pelea por su espacio, y no le importan los vecinos, los demás, al contrario, los vecinos están súper molestos, pero finalmente ahí se ha generado una situación de fobia, y yo diría que a veces más que fobia, de odio. Entonces yo creo que Adela Cortina pone a nuestros ojos, así como lo hace por ejemplo Bauman cuando nos dice vivimos una sociedad de la indiferencia moral. Cortina coincide con Bauman, nosotros no vemos a este tipo, y cuando los vemos los rechazamos, porque la fobia es el alejamiento de...
Nos alejamos rápidamente para no verlos.
Para no verlos, y si los vemos, para olvidarlos rápidamente.
Ahora, eso, el análisis que se puede hacer incluso desde la sociología, tiene cabida también en un espacio filosófico de la concepción que estamos teniendo. ¿Desde dónde estamos entendiendo al otro? ¿Desde dónde significamos al otro? Imagínate que estamos hablando de una filósofa que tiene como cumbre, ¿cierto?, la idea de la vida felicitante. No de la felicidad, digamos, en un concepto, digamos, anterior, sino de la satisfacción, el desarrollo de la convivencia. Hay hartos elementos ahí interesantes, pero que no son una propuesta que se aleje de la realidad, porque también hay una crítica detrás, una crítica a cuáles son las lógicas, los conceptos, las categorías desde cuáles estamos viviendo.
Pero es una idea que surge de la modernidad, aunque la crítica de la modernidad sacrificó la felicidad. Las ideas modernas que se plasman en el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, tenían un cuarto ingrediente, que era la felicidad. Por eso que muchos monumentos de la época tienen cuatro lados, no tres. Entonces, en varios lugares en Francia han puesto, no la palabra felicidad, la han reemplazado, libertad, igualdad y fraternidad, y en el cuarto espacio aparece patria. Derecho, justicia, digamos, pero originalmente...
Bueno, ahí tocas tú un tema también bastante interesante y bastante de moda también, que es la idea de posmodernismo, que parece ser bien confuso, pero que me parece que en una entrevista incluso de La Cortina habla de que eso es un invento para vender libros.
Bueno, yo creo lo mismo.
Sin duda.
En serio. Yo creo que la posmodernidad, post significa superación o después. Obviamente la modernidad no está superada. O sea, el día que la economía mundial, el Fondo Monetario y el Banco Mundial funcionen posmodernamente, voy a creer, pero eso no ocurrió. Y la segunda cosa es que, primero, no está superada, porque son las categorías de una clase de modernidad, la modernidad instrumental. Y segundo, no estamos en un tiempo después de ese periodo, menos.
Bueno, entonces, también hay términos como ultramodernidad.
Claro. Mira, yo tengo el mérito de haber escrito un artículo en la revista Estudios Sociales hace muchos años, en el siglo pasado. Habían dos personas dedicadas a la posmodernidad en el mundo de la sociología chilena. Jorge Larraín, que un académico en la Universidad de Alberto Hurtado.
¿Y no eres tú?
Él era profesor en la Universidad de Sussex, creo, en ese momento. Y yo le gané el que envíe. Yo publiqué un artículo sobre la posmodernidad un número antes en la revista. Y obviamente yo era muy crítico del concepto, porque me parecía toda esta línea de Jean-François Lyotard. Eso puede ser muy bueno para las metrópolis, pero para la periferia del mundo siempre tiene la trampa de que puede ser explotador.
Hay un punto clave, porque estamos entendiendo el mundo a partir de conceptos, de categorías, de teorías, ¿cierto?, que son elaboradas desde Europa.
¿Y para Europa?
Para Europa.
Te puedo contar una cosa que es mucho más terrible. Jürgen Habermas, el gran sociólogo de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, el autor de ese famoso libro que se llama La teoría de la acción comunicativa, en realidad es teoría del actuar comunicativo, en una vieja revista cool para chicos bien intelectuales, whiskerdosos españoles, que se llamaba El Paseante, le pregunta el periodista, le hace la peor pregunta que le podía haber hecho. Le dice, ¿usted cree que la teoría de la acción comunicativa es válida para América Latina? Y Habermas, con una ingenuidad propia de los intelectuales europeos, le dice, no, pues esto se generó en el mundo desarrollado ya, pues esto no sirve en América Latina. Y bueno, todos los gente dedicada a la sociología en América Latina decidió ignorar a Habermas y olvidarse la revista El Paciente, que afortunadamente para todos nosotros se acabó en España. Pero eso coincide exactamente con lo que tú dices. Y ahí nos compramos estas ideas.
Pues. Claro, y es interesante también cómo desde Europa se lee el pensamiento latinoamericano, porque es una visión totalmente distinta. Esta idea, digamos, que se transforma en un movimiento intelectual de descolonizar el pensamiento, de volver, darle una vuelta nueva, tiene que ver con reconocer el lugar no europeo, el lugar del colonizado.
Pero fíjate que hasta, yo diría, los años 50, la América Latina era capaz de crear movimientos intelectuales para comprendernos de manera distinta. El arielismo, por ejemplo, de Rodó. Yo te diría, el mismo Rubén Darío con su poesía tiene una versión de América con ojos de latinoamericano que son, a ver, no ajustan, no cuadran con la europea. Por ejemplo, la visión que tiene Rubén Darío del amor, del dolor, de la escritura, no tiene que ver con lo que yo, por ejemplo, si uno recuerda a Emile Zola. No tiene que ver. No.
Hay un ejemplo muy claro y que quizás tenemos cierto cariño, porque nos pertenece mucho, que es en educación. La educación popular latinoamericana. La idea de Paulo Freire,
claro.
Por ejemplo, que es una concepción totalmente distinta y que a nosotros nos hace mucho sentido. Esta idea de lo, porque lo estamos viendo desde el oprimido, como él lo titula, ¿cierto?, en su obra, La pedagogía del oprimido.
Claro.
Ahora, piensa que, a propósito de Paulo Freire y de que estamos hablando de las mujeres, él en algún momento quizás reconoce, no sé muy bien en qué texto, la idea de que hay que incorporar un lenguaje en que se reconozca a la mujer. La idea de que en esta pedagogía y en esta educación hay que hacer lo que a nosotros, no, a todos nos da mucho sentido, que sea una los chiquillos hoy día lo llaman educación no sexista, pero que eso ya está en nosotros incorporado, digamos.
No ayuda mucho en la idea de la educación no sexista, porque, a ver, la educación latinoamericana es una educación hecha por mujeres, que no necesariamente son las madres, piensa tú en las normales. O sea, en Chile la pedagogía no llegó a ser una profesión femenina porque sí, porque hay toda una historia. Y además, en muchos lugares de América Latina está la idea de asociar lo femenino a la tierra, la Pachamama. Y cosa que no es común en toda América Latina, como al revés de lo que dicen algunos indigenistas. Piensa tú que en Europa ese movimiento, que ha vuelto con mucha fuerza, tiene que ver con la diosa. Yo creo que cuando este famoso mitólogo Robert Graves, el autor del Show Cloud y todas estas cosas que fueron famosas en la televisión, en la BBC, escribe La Diosa Blanca, se llama su libro, que es una investigación antropológica, histórica, genealógica, nos muestra por primera vez la influencia que tiene la diosa en la concepción, yo te diría, popular europea. Por ejemplo, la veneración a Santa Brígida, que es la Birgit histórica, digamos, un personaje mitológico divino del mundo rural. Entonces, yo creo que América Latina tiene un fondo como para haber hecho. Yo creo que nosotros hemos hecho nuestro propio camino intelectual, yo te diría que a partir de los 60 se empezó a extinguir. Y que tiene visos, tiene chispazos, aparecen en las revistas, en los medios. Mira, cosas tan interesantes en arte, el muralismo. No el grafiti, el muralismo sí. Latinoamericano que va desde México hasta Chile, que ha ido, ¿cómo se llama? Pasándose a Estados Unidos, el uso de los muros, con todo. Yo creo que también hay una cierta concepción de la familia que tiene América Latina que los americanos detestan. Pues, no. La película Coco muestra eso súper bien. O sea, cómo se hace la trascendencia, etc. Hay una especie, yo te diría, de pensamiento no mágico, no burdo. En América Latina hay un pensamiento abstracto destinado a las grandes cosas que perdimos. Y yo creo que perdimos por este afán imitativo, pero también porque hemos sido colonizados por conceptos que no tienen valor conceptual. Tú mencionas a Hipatia cómo, o a Adela Cortina, cómo generan conceptos. Pero yo creo que muchos de estos conceptos no tienen reducción conceptual. Si tú los reduces, te queda un melange o no te queda nada. No como aporofobia, porque tú puedes salir a la calle y mirar la aporofobia como cosa existente.
Bueno, de hecho, esa es la idea, que el concepto muestre.
Claro.
Muestre una realidad que no se ve.
Yo en materia de conceptos soy positivista. El concepto existe y la realidad existe, si no, no vale ya. Oye, hagamos una nueva pausa musical, Mireya, para que recuperemos el entusiasmo.
Muy bien.
En esta conversación.
Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza sombrero con tanta cinta y a quien no tiene cabeza. ¿A dónde va el guay que no hay? Responde con prontitud. Si no tenés la contesta, prepárate el ataúd. Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos. Muchos van de ropa blanca y Dios me libre por dentro. Yo te di mi corazón, devuélvemelo enseguida. A tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías. Hay que medir el silencio, hay que medir las palabras, sin quedarse ni pasarse medio a medio de la raya. Yo suspiro por un peiro, como no hay de suspirar, si me han entregado la llave de todo lo celestial. Y vos me diste el secreto de chapa sin cerradura, como quien dice la llave del tarro de la basura. Déjate de corcoveo, que no nací vaginete, me sobran los valentinos, los gardeles y negretes. Al pasito por las piedras, cuidado con los juanetes, que aquí no ha nacido nadie con una estrella en la frente. Discreto, fino y sencillo, son joyas resplandecientes, con las que el hombre que hombre se luce decentemente. Alberto dijo me llamo, contestó lindo sonido, mas para llamarse Alberto hay que ser bien advertido.
Estamos presentando en Radio Universidad Central 107.1 FM, Conocimiento como Aventura, en una conversación que gira en torno a la ciencia histórica, filosofía de las ciencias e historia de las ciencias en un lenguaje sencillo y ameno.
La Cortina, su influencia en el mundo de la ética, su presencia en Chile, pero en esta época de empoderamiento femenino se ha vuelto a hablar de una filósofa francesa compañera de Jean-Paul Sartre. Es curioso porque es casi un revival. Uno ha visto, me ha tocado ir a las librerías, entonces hay nuevas ediciones del Segundo Sexo, su obra más conocida.
Qué bueno que existan.
Entonces, yo siempre he sido partidario del Segundo Sexo, sin duda. Y lucharé por tener los mismos derechos. Pero, ¿qué nos puedes comentar de la obra o la figura filosófica de Simone de Beauvoir?
Es una gran mujer, filósofa, que ha tenido gran importancia en términos intelectuales, teóricos, y para la concepción, la crítica, ¿cierto?, y también la movilización de esto que podemos visualizar como la lucha de las mujeres. Está situada dentro de un contexto existencialista, pero ella asume una reflexión y una lectura de una lectura de la condición de la mujer que va a permitir elaborar varios elementos y darle profundidad a esta lucha por los derechos de las mujeres, que no solo por los derechos, sino que es una lucha por casi un estatus ontológico, en el sentido de la igualdad hombre-mujer, que no es uniformidad, sino que es este respeto por el otro y la otra. En ese sentido, me gustaría entender, la frase, quizás una de las más famosas del Segundo Sexo, es: la mujer no nace, llega una a serlo, ¿cierto? Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. ¿Has visto que hay en las manifestaciones se presenta esto de la mujer no nace, ¿cierto? Se hace, que tiene que ver con esta concepción profunda de que hay una construcción de género. El problema, y por eso las mujeres, ¿cierto?, en este empoderamiento hacen conciencia de su situación, es que históricamente, lo que menciona esta filósofa francesa, históricamente la mujer ha estado destinada a una situación de servidumbre, una jerarquía, ¿cierto?, una idea de dominación, que no es la dominación burda, ¿cierto?, de te tengo encadenada con cadenas visibles materiales, sino que tiene que ver con un sistema de creencias, de concepciones, ¿cierto?, que colocan a la mujer no en igualdad. Lo que se llama, Rodrigo,
A mí me gusta la palabra igualdad más que otras palabras, que es un clásico.
No, pero estamos hablando de cómo se institucionaliza, ¿cierto?, esta idea, y hablamos del patriarcado. Que no tiene que ver con tiene que ver con el machismo, pero que no es el machismo como conducta individual, sino que es como todo este sistema de creencia en que la mujer está en segundo plano. O el modelo de humanidad es el hombre, no hay una humanidad que permita actuar de la misma manera, ¿cierto? Se institucionaliza históricamente, ese es el reclamo, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para entendernos de manera igualitaria, ¿cierto? Para entender que somos humanos primero y nos construimos en nuestra identidad a partir de un proyecto.
Pero eso tiene algunas preguntas, porque si no queda desconceptualizado. Queda como,
estoy simplificando, digamos.
Por ejemplo, uno dice, la mujer no nace hembra, dice ella. Pero obviamente esto tiene una deriva que hoy día está de moda. Ella podría derivar a no hembra humana, podría derivar a qué. Y eso genera un segundo problema, digamos.
Sí, bueno, hay una está la idea de género, ¿cierto? La idea del sexo y la idea del género. Y ahí hay varias teorías nuevas que cuestionan esta primera categorización biológica.
Claro, pero finalmente, ¿qué hacemos si prescindimos de la biología?
No, pero yo no estoy diciendo que prescindamos de la biología, yo estoy diciendo, somos diferentes biológicamente, sin duda, eso lo manifiesta esta filósofa también. Ese libro tiene un gran detalle de cómo ella hace la lectura de la situación, con mucho ejemplo concreto, con muchos elementos va configurando la situación de la mujer. Por supuesto que ella lo dice claramente, en esa época, en ese momento, han cambiado las cosas hoy día, pero no han cambiado totalmente. Pero eso tiene un punto que, y por eso mencioné el existencialismo, que tiene que ver con la idea del ser humano que se construye a sí mismo en la vida. Que no quiere decir que nos vayamos a colocar alas o transformar biológicamente, sino que vamos a darle sentido a nuestra vida en desenvolver, ¿cierto?
¿Y eso tiene alguna conexión con la expresión sartreana, los enemigos son los demás?
Bueno, es bien profunda esa frase, y por supuesto que lo que está de fondo es cómo yo veo al otro y cómo el otro me ve, pero yo diría que tiene que ver con algo anterior, y ahí me voy a salir un poco de la Simón y me voy a ir a Husserl, que es un texto que un poco difícil, pero que les gusta mucho a mis estudiantes. Bueno, yo digo que les gusta, pero lo mencionan, que es cuando él menciona que la filosofía es la autorreflexión de la humanidad. Él menciona algo muy interesante que está presente en Sartre y que está presente en la Simone y que está presente en muchos otros, y que es que el yo, ¿cierto?, se construye en relación al otro, al tú, y al final lo que somos es no un individuo, sino una comunidad de yoes.
Bueno, en sociología yo soy los demás.
Sin duda.
Mi única característica es cómo yo junté todas las cosas que recibí de los demás.
Pero ahí hay un punto clave, que eso significa cuando yo me reconozco a mí mismo como un yo, tengo que reconocer al otro.
¿En mí?
Al otro como un verdadero otro.
Ah, ya.
Tomo conciencia de mí, pero siempre en relación a un contexto social. Ahora, el problema es cuando ese otro no lo considero igual a mí. Y que puede ser una mujer, o que puede ser un migrante, o un pobre. ¿Cierto?
O puede ser que lo considere distinto porque es otro nomás.
Sí, en la diversidad, claro, pero no en la dignidad.
No es idéntico a mí yo.
No es idéntico, pero en dignidad, en esencia... Humano.
Uno no va por la vida reconociendo la esencia, la dignidad. Yo creo que es más fácil reconocer.
Sin duda, es más visible, pero conceptualmente entendemos que esta idea de igualdad, que a veces no les gusta, no sé por qué hoy día no les gusta hablar la gente de igualdad.
Porque tiene un sentido político, y muchas de estas ideas hace mucho rato que tratan de alejarse de la política. La palabra equidad, por ejemplo, aunque no es la traducción más o menos latina de igualdad. Equidad significa las condiciones de base iguales, en el punto de partida. Entonces, la equidad no garantiza la igualdad posterior. Entonces, sí, yo creo que a la gente no le gusta porque todavía tiene un cierto eco...
Porque es político.
Es político, claro.
Y porque nosotros vivimos políticamente.
Claro, pero no queremos negar. Lo que hicieron negar los postmodernos... Y yo creo que estos movimientos sociales no quieren ser movimientos políticos, quieren ser movimientos sociales.
Eso es un punto interesante. Pero volviendo a la Simón, cuando ella hace este análisis, ¿cierto? Y en ese libro hermoso, que tiene mucha claridad, parece que me gusta, ¿cierto?
Sí. No se notó mucho, pero bueno.
Hablamos de una idea que se confunde, y que no es que haya una lucha contra los hombres, sino que una lucha por reivindicar a la mujer y liberarla de alguna manera, y no solo en cuestiones pequeñas, ¿cierto?, de ciertas demandas, sino que en cómo se categoriza y cómo se significa lo que es la mujer, y en eso la educación tiene un papel fundamental.
Claro.
Y no me refiero solo a la educación formal, sino también a la crianza. La idea de un ejemplo muy, muy simple, hace años, espero que hoy día no sea así, aunque hay que reconocer que lo es. Las niñitas no podían jugar con auto, porque ese era juego de hombre. Tenían que jugar con muñeca, ¿cierto? Y al revés, también era complicado. El niñito no puede jugar con muñeca, ¿cierto? Yo sé que tú no opinas eso, pero...
No, yo siempre jugué con muñecas y de hecho todavía recuerdo mi overol rosado que me hacía tan llamativo.
Hay un castigo y una asignación, ¿cierto? Que tiene que ver con el género, porque está definido. Claro, pero hoy día lo entendemos de otra manera, porque las mujeres manejan autos, ¿por qué no podrían jugar con autos? Y los niños, que también crían a los hijos, ¿por qué no podrían jugar con muñecas? El cambio de lógica, el cambio de significado que hay ahí, es un cambio que no es solo en ese ejemplo específico, que tiene que ver desde dónde yo lo estoy pensando.
Sí, claro, por supuesto.
Y ese desde dónde yo lo estoy pensando tiene que ver con entender una sociedad que promueve ciertas cosas y oprime a ciertos grupos, no solo a las mujeres. Y ahí tenemos una conexión, ¿cierto?, que no hemos mencionado, que yo te hablé de cierto, mencionamos brevemente lo que es el patriarcado, que tiene que ver con el capitalismo.
Pero dime una cosa, ¿todas las opresiones son necesariamente de clase? Explique. ¿Y tiene que ver eso con el capitalismo? Porque, mira, el movimiento chileno es un movimiento muy curioso, no parecen estar presentes las clases. Parece que todas las mujeres, su enemigo es lo masculino, el patriarcado, el sexismo.
No, pero, Rodrigo, hay una idea que está presente siempre, ¿cierto? El género nos une, sí, la clase nos divide.
Ah, no estoy seguro que la ministra de las mujeres comparta la expresión. Por eso que, parafraseando a Bombo Fica, me parece sospechosa esta idea de que las mujeres de derecha hasta las mujeres estudiantes de bajos niveles económicos estén de acuerdo, porque las mujeres trabajadoras no están aquí, no hay presencia de trabajadoras. Entonces hay aquí un
¿A qué te refieres? ¿Dónde?
En el movimiento femenino que hemos visto en los últimos tiempos.
Ah, ya, perfecto.
Entonces no es como los movimientos sociales, por hablar de Francia, el mayo francés, porque era un movimiento que terminaron participando las organizaciones proletarias en contra de los partidos que representaron a los proletarios. Es un movimiento social que desborda el ámbito social y se politiza y tiene que ver con la clase. En cambio, uno ve acá en Chile, este es un movimiento cool en que las personas de clases más bajas, estudiantes, son seguidistas. Entonces, por eso que mientras yo no vea el elemento, porque obviamente la estructura social está marcada por los estratos, no necesariamente por los géneros. Porque las mujeres que viven bien no tienen problemas.
Sin duda, sin duda.
Las mujeres exitosas siguen siendo mujeres y ya no tienen techo de vidrio que les impida su crecimiento, su progreso laboral.
Mujeres en situación de privilegio.
Claro, pero siguen siendo mujeres.
Sí, y por eso la clase nos divide.
Claro, por eso que es interesante ver aquí dónde está el elemento clasista.
Bueno, hay experiencias de feminismo, de este feminismo de clase. Nosotros tenemos una historia de presencia de mujeres en los movimientos sociales,
sí, claro,
que es innegable.
Por supuesto.
Y desde allí el pensamiento sobre la mujer trabajadora, ¿cierto? La mujer que pertenece a esta clase trabajadora, que no es quizás la estudiante universitaria, en genérico. Claro, hay cosas que uno puede decir, sí, en realidad tienen razón, pero falta una mirada desde la base, podría decirse, de
sí,
la sociedad.
Sí.
Pero esa mirada sí está presente. Lo que pasa es que no están los espacios de comunicación, digamos, en que se puedan expresar. Mira, hay organizaciones, por ejemplo, de la lucha por la vivienda, que se trabaja en conjunto, ¿cierto?, pensando ahí hay mujeres.
Pero
las mujeres llevan
el abuso sexual en una empresa, se entiende que es un movimiento de clase porque el abusador tiene una situación de privilegio que puede pegarle el trabajo. Pero, por ejemplo, la lucha contra el abuso en las universidades podría darse dentro de la misma clase y no significa un abuso de clase, un abuso económico. Es un abuso... entonces, ahí el elemento... no pareciera tener características movimentísticas, pareciera tener solamente una necesidad de que haya justicia, de que el abusador se lo denuncie a los tribunales de justicia y que las universidades tengan alguna estructura jurídica que resuelva esto.
Pero eso sí, es institucional.
Claro, pero no tenemos eso. Lo que tenemos son protocolos. Y el protocolo no implica justicia. Entonces, siempre he pensado, como estudiantes de Derecho, que se tomaron la Universidad de Chile, la Escuela de Derecho, quieren protocolo y no quieren mecanismos jurídicos de verdad, siendo estudiantes de Derecho.
Bueno, sin duda es un movimiento que surge por la necesidad,
sí,
por
claro.
la necesidad de visibilizar una realidad. Pero una realidad, el abuso, el acoso, en la universidad, fuera de la universidad, en el trabajo... responde a esta lógica perversa, ¿cierto?, que valida o que potencia. De alguna manera, no creo que lo valide, porque en realidad...
No, lo potencia.
Sí,
no
lo potencia, y que es el punto clave, y que tiene que ver con una estructura, no tiene que ver con una práctica, no sé, de moda. Tiene que ver con que esto está lo de fondo. Y en lo de fondo, sin duda, está la clase.
Bien el fo. Hoy estamos, llegamos al final del comentario. Bueno, nos quedan otros temas pendientes, a ver si seguimos conversándolo, Mireia, porque, mira, ya no vamos a tener tiempo.
Bueno, antes que termine el tiempo, si me dan un minuto, uh-huh. Que la conexión que quería hacer era la idea de sujeto y objeto. En un momento o en un sistema en que se cosifica, ¿cierto?, al trabajador, se cosifica a la mujer, lamentablemente, por una cuestión de clase, la mujer está subyugada por ser trabajadora y por ser mujer. Hay una doble opresión ahí, uh-huh. que quizás podríamos comentar en algún momento.
No, es súper atractivo. Bueno, nos despedimos de nuestros auditores, te agradezco mucho, Mireia, ha sido súper, súper interesante la conversación.
Gracias,
como siempre.
Y saludos a todos. Y a todos.
Bueno, y saludo especialmente a José Luis, que espero que pronto se reincorpore. Muchas gracias a nuestro radio controlador que nos hace disfrutar con la música que no pudimos escuchar hoy día.
En este lugar de perdidos, prohibidos, destruidos, deprimidos, fracasados, malheridos, y yo no soy igual, no soy igual, porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen, y yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen macho, wey. Tengo botas negras, negras ilustradas, tengo un bigote que le gusta a las damas y tengo un gran bolsillo, grueso. Soldado, porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen, yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen macho, wey.
lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen. Yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré.
Radio Universidad Central 107.1 FM presentó Conocimiento como Aventura. Conocimiento como Aventura es una conversación que gira en torno a la ciencia histórica, filosofía de las ciencias e historia de las ciencias en un lenguaje sencillo y ameno. Hasta el próximo miércoles.